¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes?
Todo bien, doctor. Bueno, hablábamos, ¿no? Los restos de Rosa Rina Alarcón, después de mucho trabajo, ¿no? Fueron identificados en Pozo de Vargas, este lugar que tiene toda una historia. Recién contábamos con nuestro compañero Alejandro, bueno, toda la historia, ¿no? De este pozo. Ahora quiero que usted nos cuente, doctor, ¿quién era Rosa Rina Alarcón?
Bueno, ella fue desaparecida en Tucumán. Vivía en Concepción, bueno, después de su vida normal de trabajo, digamos, fue secuestrada. Y bueno, fue en el año 76 y hasta el momento permaneció justamente desaparecida. Y se ha tenido, bueno, la noticia, el reconocimiento, la recuperación de sus restos, como bien decían ustedes, hallados en el Pozo de Vargas, un lugar en el que han habido, digamos, muchas recuperación de restos, un lugar emblemático, digamos así, no por lo bueno, lamentablemente, sino por el horror que se ha vivido, un testimonio grande del horror que se ha vivido en esos años, ¿no? Así que, bueno, los restos de Rina Alarcón fueron recuperados y su familia justamente ha tomado la decisión de que descansen de manera definitiva y ahora sí que descansen en paz en el cementerio de Puerta Grande, que pertenece a Los Altos, al municipio de Los Altos, en el departamento Santa Rosa de nuestra provincia, ¿no? Así que hemos tenido la oportunidad de participar, de acompañar a su familia en ese momento cuando llegaron los restos ahí. Y bueno, la importancia, como decíamos, de que estas cosas se sigan conociendo, se sigan difundiendo, como siempre lo decimos, tantas veces insistimos que nuevas generaciones conozcan esto, que sepan qué es lo que ha pasado, para que justamente el nunca más que tantas veces escuchamos sea de verdad, sea una realidad, y sobre todo para que tengamos en cuenta lo que ha costado la democracia que estamos viviendo. Así que creo que esa es la importancia también de todo esto.
Claro, bueno, entonces, para aclarar, doctor, los restos no son de una mujer catamarqueña, sino ella es tucumana, solo que la familia está aquí en Catamarca.
Sí, es de Concepción, de Tucumán, pero la familia ha decidido que descansen ahí porque, bueno, su padre de crianza, digamos así, de Rosa Gina Alarcón, estuvo en el lugar, trabajó en el lugar, tenía tierras en esa zona y por eso fue la decisión de que descansen ahí. Parte de la familia, digamos, es la que también descansa en ese lugar, por eso ha sido la decisión de la familia, entiendo, de que estén ahí en Puerta Grande, aquí dentro ya de los límites de la provincia de Catamarca, ¿no?
Bien, hablamos de Pozo de Vargas, doctor. ¿Cuántas? Usted no sé si tendrá un número exacto. Estábamos aquí hablando recién con nuestro compañero Alejandro. ¿Cuántas víctimas ya se sabe que se pudieron, digamos, rescatar sus restos de ahí? ¿Hay un número?
No tengo el número preciso en este momento, pero han sido cientos de restos que se han recuperado de ese lugar, una zona muy cercana a la capital tucumana, ¿no? Y tiene aproximadamente unos 40 metros de profundidad, y también la importancia de saber que se ha llegado al final de esto, al final, digamos, de lo que podía salir o recuperarse de esa zona, porque se ha llegado allá a no tener más lugar o más, digamos, profundidad el pozo, y se está, a través del equipo de antropología forense, el equipo argentino de antropología forense, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también se están investigando nuevos lugares o fosas comunes u otros pozos que puedan dar, digamos, con más restos, ¿no? Que puedan ser identificados. En ese caso particular del Pozo de Vargas, nosotros como catamarqueños hemos podido recuperar los restos de tres desaparecidos de la provincia. Así que, digo, es la importancia también nosotros como catamarqueños que sepamos y conozcamos quiénes han sido las víctimas de nuestra provincia. Y bueno, y también la necesidad de y conocer y saber que hay muchos de esos restos que lamentablemente todavía no se pueden cotejar, digamos, o no se puede identificar, porque hay justamente falta de información genética. Son lamentablemente muchas las personas que o bien no han denunciado o no han hecho, digamos, o no han dejado en su momento la muestra de sangre para que puedan ser cotejadas con estos restos que van siendo recuperados. Y en el último, en la última reunión que tuvimos del Consejo Federal de Derechos Humanos se hizo hincapié en esto, en reforzar la temática, las políticas justamente de derechos humanos para dar una nueva difusión, un nuevo impulso a esto, para que esas personas que hasta el día de hoy no se han animado, no han entrado todavía, no han contado su historia, puedan hacerlo y puedan justamente dejar ese material genético, esa muestra de sangre que pueda llegar a dar con la identificación de los restos que van surgiendo de este lugar, ¿no? Así que esa es la tarea que tenemos también por delante.
Claro. Bien, nuestro compañero Alejandro quería hacer una pregunta, me parece, ¿verdad?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bienvenido a Punto de Encuentro. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, doctor. Quería... No, solamente consultarle, doctora, acerca de... Bueno, estamos muy cerca ya de un nuevo 24 de marzo. Estamos muy cerca otra vez de conmemorar una fecha importantísima para la historia de la República Argentina. Una fecha que marcó el principio del horror en la República Argentina. ¿Cuál es la actualidad de la Secretaría de Derechos Humanos en Catamarca y si ya están preparando algunos actos conmemorativos para la fecha?
Sí, la verdad en ese sentido queríamos, siempre lo hacemos, agradecer a los organismos de derechos humanos de aquí, de la provincia, porque se ha logrado conformar una agenda muy nutrida. En este caso, como bien decías, vamos a cumplir 47 años ya de este último golpe de Estado cívico-militar. Y bueno, aquí en la provincia de Catamarca tenemos esa tarea de que se conozca, que se difunda qué es lo que ha sucedido, porque hasta no hace mucho tiempo era muy poca la información que había, por lo menos aquí en Catamarca. Los mismos familiares de detenidos desaparecidos de la provincia también contaban con muy poca información, y esa es la tarea que se han dado en estos últimos años, sobre todo, en el que se ha podido conocer los nombres de las catamarqueñas, los catamarqueños que han sido víctimas, y que hasta el día de hoy seguimos pidiendo saber qué es lo que ha pasado con ellos. Así que es la importancia de que en nuestra provincia, sobre todo, se puedan hacer esta serie de actividades que van a ser muy nutridas. Vamos a arrancar ya la semana que viene, y justamente para esto, para que se conozca, para que deje de haber silencio en Catamarca, para que se destierre una frase lamentable que se había difundido y que hasta no hace mucho tiempo seguía vigente en nuestra provincia, en la que se decía que habíamos sido una isla, como tratando de figurar de qué es lo que había sucedido con respecto al resto del país, y en que en Catamarca supuestamente no había pasado nada. Y a través de los organismos de derechos humanos sabemos que son más de 50 las víctimas catamarqueñas. Esto lo remarcamos siempre, porque hasta no hace más de 6, 7 años esa lista que se conoció, por lo menos se tenían nombres de catamarqueños y catamarqueños víctimas, no superaba las 10 o 15 personas. Hoy sabemos que son más de 50, como decíamos, nuestras víctimas, al menos las que son de aquí, de la provincia. Así que en ese sentido es la importancia de estas actividades. Va a haber charlas, va a haber presentaciones de libros, va a haber eventos culturales sobre todo, va a haber mucha música, y también actividades en las distintas escuelas, ¿no?, de la provincia, en la que también vamos a estar dando una mano con esta difusión. Y ya la semana que viene, como decíamos, lo vamos a hacer conocer de manera pública junto con los organismos de derechos humanos, y vamos a invitar a todas las personas, ¿no?, que puedan participar, que puedan acompañar, y sobre todo conocer a quienes hoy llevan adelante la lucha, que son los familiares de todos. No digo hoy, sino que ha sido siempre, por ahí muchas veces silenciosa, muchas veces oculta, invisibilizada, y hoy podemos conocerlas, podemos tenerla cerca, conocer su historia de primera mano, escuchar qué es lo que ha pasado con sus familias, con sus hermanos, hermanas, con sus hijos, con sus hijas, y de esa manera tener más cercana, digamos, la historia reciente catamarqueña en respecto a los sucesos del terrorismo de Estado, que en Catamarca incluso no han comenzado solamente a partir del 24 de marzo del 76, sino que también ha sido aquí, lamentablemente, digamos, el lanzamiento de lo que ha sido el terrorismo de Estado allá por el año 74, cuando fue la masacre de Capilla del Rosario. Así que Catamarca tiene mucho por contar, tiene mucho por conocer todavía, y esa es la tarea que estamos llevando adelante.
Gracias, doctor.
Bien.
Gracias, Noelia.
Bueno, muchas gracias, doctor, por esta comunicación y bueno, estaremos seguramente en contacto apenas tengamos toda la información de las actividades.
Muy bien, muchísimas gracias y saludos a todas las provincias que están participando de esto.